Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ¿cómo están? 104.3 de FM, puro drama es este radio que, bueno, dedicamos cada domingo, bueno, los domingos que se podían. Ahora parece que ya se terminó por fin el fútbol. Ay, perdón, dije un poco contenta. Pero bueno, ya se terminó el fútbol y ya no estaremos transmitiendo estos partidos. Entonces, bueno, pues ya tenemos más tiempo para compartir con ustedes cosas que hay en la escena tapatía, sobre todo, y que pues podemos ir a ver y que nos urge compartirles, porque ay, pues sabemos muchas personas que estamos pues afanadas en llevarles buen teatro, en que la ciudad se llene de buen teatro. Entonces, bueno, pues, ¿de qué manera se van ustedes a enterar? Si no es gracias a Radio Universidad de Guadalajara y el programa Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel y estoy junto a mis compañeros acá en la cabina de Ignacio Jacobo, número 19, en la colonia Parque Industrial Belénes. Está conmigo Juan Carlos Castillo en la producción del programa. Hugo Molina también está. Y mi compañero Ulises Calderón, que también pues ya lleva algunos domingos acá y ya lo reconocemos. Muy bien, muy bien. Oigan, pues estamos escuchando a Loli Molina en la música, que amablemente nos comparte mi compañero Juan Carlos Castillo. Hoy, pues hay muchas cosas. Va a empezar la MET, la muestra estatal de teatro aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, pues también les instamos a ir. Son funciones muy baratas. Estarán en toda la el área metropolitana de Guadalajara y también saldrán algunos municipios. Y bueno, también está el Encuentro Interior de Teatro, que es teatro del interior, y eso va a estar en Lagos de Moreno. Así es de que si usted se da una vuelta por Lagos de Moreno, también va a poder disfrutar del teatro que se hace en todos los municipios de este hermoso estado. Y bueno, fíjense que también, además de todo eso, o sea, se dan cuenta, luego dicen, es que no hay teatro. No, claro que hay teatro y hay muchísimo teatro. Además de todo eso, está empezando a circular una programación importante que se está haciendo a partir de un esfuerzo muy importante que ya nos la debían. Porque usted se acordará que por allá de los años 50 se construyeron para el bienestar, porque el bienestar de una persona no es solo su salud física, sino es solo su salud mental, su salud emocional. Entonces, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, comenzó a construir teatros en toda la República, para que ese bienestar de la población pues fuera real, total, completo. Entonces, pues esos teatros comenzaron a funcionar pues allá en aquellos años muy bien, y pues luego empezaron a dejar de tener la programación. Después, en algún tiempo, hace unos 15, 20 años más o menos, se dio la concesión a grupos que estuvieran en los estados en donde había estos teatros del IMSS. Y después, nada, la nada. Después estos teatros se han utilizado pues para cursos escolares, fines de cursos escolares o renta para cuestiones que no tenían precisamente que ver con cuestiones artísticas profesionales. Pero ahora el IMSS, junto con el IMBAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues están haciendo un esfuerzo conjunto y se lanzó una convocatoria para que grupos de toda la República, en donde hubiera estos teatros, pues aplicáramos y pudiéramos tener acceso a esos teatros. Bueno. Todo esto es para contarles que pues vamos a estarles compartiendo la programación de esos teatros pues aquí en la página de Puro Drama. Ya saben, estamos en Facebook y en Instagram. Y vamos a tener algunas compañeras y compañeros que se estarán pues presentando, porque además, saben, es gratuito. Son obras de muy buena manufactura, obras que ya han estado en cartelera en otros momentos, aquí en Guadalajara o en otros estados o en otros países, y están de manera gratuita o estarán de manera gratuita en los teatros del IMSS. Lo dije bien,
lo dijiste perfecto.
Entonces, tenemos ahora, porque bueno, no solo nos va a contar pues de esto de los teatros del IMSS, es que también va a estar en la muestra estatal de teatro Ají Maíz, sí. Que bueno, pues está comandado por Araceli. Hola, ¿cómo estás,
Araceli? Ay, pues muy bien, Flores. Pues muy contenta de estar por acá, de contarles también en conjunto contigo sobre las actividades que vamos a hacer nosotros, y en particular estas dos que bien comentas, uh-huh, sobre esta convocatoria escenario IMSS Cultura, que a mí me parece que es un excelente esfuerzo, y que justo como decías, que el Instituto Mexicano en estos talleres haya hecho estos teatros es una mentalidad bastante avanzada. Claro. Y entonces me parece maravilloso que ahora se vuelva a retomar de la mano de la Secretaría de Cultura, en particular del IMBAL.
Porque además allí está la infraestructura, claro. O sea, están los teatros, están un poco, bueno, en su técnica teatral, pues hay que echarles una manita de gato, pero pues allí están.
Sí, y son céntricos, son grandes y son espacios muy, muy lindos y muy interesantes, entonces pues está buenísimo que se abra esta posibilidad nuevamente, que si bien, como decías, bueno, ha estado activo con diferentes actividades, pero ahora con mucha fuerza con compañías profesionales y no solo de acá de Jalisco, de Guadalajara, sino de todo México, donde pues vamos a estar en diferentes puntos. A nosotros nos tocó arrancar justo ahora este circuito acá en Jalisco y hoy tenemos la última función.
¿Hoy?
Sí, del Vuelo de las Grullas, teatro multimedia para niños, niñas y toda la familia. Vamos a estar a las 6 p.m., como bien decías, es gratuito. Esta obra nosotros la queremos mucho desde varios lugares porque, por un lado, en la estética nosotros trabajamos varias disciplinas, que es, digamos, una costumbre de nuestra compañía, que es títeres, objetos, actores, música en vivo y proyección audiovisual. Y además nosotros trabajamos sobre el universo de Japón, entonces tenemos la materialidad del papel, tenemos el kamishibai, el sumi-e, que es esta pintura japonés, tenemos también el origami, que es este doblado de papel, que acá le decimos papiroflexia, ¿no? Tenemos también unos guiños de danza buto. Y ¿por qué Japón? Porque nosotros cuando empezamos a crear esta obra pensamos, ¿qué sucede con los niños y las niñas en la guerra? Que lamentablemente ese es un tema que sigue presente y ojalá en algún momento termine, porque es terrible pensar en las guerras, pero me parece que es más terrible pensar en lo que pasa con los niños y niñas. Ellos deberían de estar jugando, aprendiendo, creando, y bueno, lamentablemente viven estas circunstancias, y nosotros decidimos para esta obra tomar un hecho real histórico, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, con este personaje que es símbolo de paz en Japón, que es Sadako Sasaki. Acá nuestra obra se llama Natsu, y pues es esta niña, Natsu, que vive el previo a la guerra y la posguerra, y que está intentando entender lo que sucede, está intentando avanzar, y si bien es una obra fuerte pensando en el tema, también es una obra esperanzadora, porque nosotros creemos muy en el fondo que si unimos voluntades y esfuerzos, pues algún día esperemos que haya paz y que no vuelva a haber guerra nunca más.
Pues ahí estuvo residente ayer, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, y pues subió una familia palestina, tocó una chica palestina, ¿no? Entonces, pues hay muchas personas que no queremos que esas guerras continúen, porque son genocidios y porque están matando personas inocentes, como los niños y las niñas de los que nos hablas.
Claro, y miles de ciudadanos que nada deben y que no están involucrados y bueno, es absurdo, de verdad, así la guerra me parece de las cosas más inhumanas y más absurdas que hay. Entonces, bueno, pues nosotros, digamos, pensando en que estos temas se deben hablar también con niños y niñas, porque están escuchando qué sucede en Palestina, están escuchando, incluso en otros lugares que a lo mejor no es una guerra declarada, pues hay mucha violencia, incluso violencia armada, incluso acá en el país.
Claro.
Entonces, en algunos estados, entonces también es importante hablar todo esto con los niños, hablarlo desde el arte, hablarlo en las casas, hablarlo en las escuelas, porque ellos lo escuchan y lo procesan como pueden si nadie les dice nada. Entonces, qué mejor que vayamos acompañándonos entre todos.
Claro, claro. Fíjate que yo voy a presentar Espantapájaros en este mismo programa, allá por diciembre, y justo es por eso, porque aquí en México se está reclutando niños y niñas para esa guerra espantosa que hay entre cárteles, ¿no? En nuestro país. Entonces, bueno, pues hay que hablarlo, hay que hablarlo, claro. Y hay que hablarlo con los niños y las niñas, porque no, si nosotros no les decimos, lo van a encontrar de otras maneras, tal vez no tan gratas, tan bonitas, tan estéticas, en otros lugares, y es mejor que nosotras y nosotros como padres de familia, como cercanos a niños y niñas, les acerquemos de esta manera.
Claro, entonces, bueno, pues los esperamos hoy a las 6 p.m.
Recuerden, es gratis.
Sí, es gratuito en el Teatro Guadalajara del IMSS, que es el Ignacio López Tarso, en Avenida 16 de Septiembre, 868. Está muy céntrico, si no lo ubican bien, está enfrente del Agua Azul, entonces ahí pueden llegar fácilmente por cualquier ruta. Y es gratuito. Claro. Y que estén atentos también a toda la programación que se va a realizar en este circuito, porque es de muy alta calidad y muy interesante.
Oye, ¿y también van a estar en la MET?
Ay, sí, estamos muy contentos también porque el 23 y 24 vamos a estar en la Muestra Estatal de Teatro, vamos a dar un taller que es el títere objeto en la escena del teatro multimedia, justo lo que trabajamos ahora en el Vuelo de las Grullas, y que como compañía hemos trabajado durante 10 años, vamos a hacer una pequeña introducción, desarrollo, porque bueno, 2 días no es tanto tiempo, va a haber una parte teórica histórica y una parte práctica. Entonces, todo aquel interesado que quiere inscribirse, la entrada es gratuita, puede, sí, puede buscarnos a nosotros y nosotros les pasaremos el formulario cuando nos lo mande la Secretaría de Cultura Jalisco. Y si no, también vean en las redes de la Secretaría de Cultura, porque ahí se va a subir un formulario, se inscriben y ya pueden participar en el taller. Algo que para mí es importante para nosotros es que sí es para creadores escénicos, pero también para todo aquel interesado. Puede ser de otras disciplinas, puede ser historiador, puede ser periodista, pero que esté interesado con el trabajo, con el objeto, con el material, con el títere y con el audiovisual, porque nosotros vamos a hacer este juego en el taller. Y el ideal para nosotros es, bueno, que este taller les sirva para sembrar un proyecto y que ya después lo vayan desarrollando en un futuro. Entonces vamos a estar 23 y 24 de 10 a 1, es gratuito, vamos a estar en el edificio Arrones, pero recuerden que está en el centro, pero recuerden que deben de inscribirse.
Bueno, y va a haber muchas cosas en la Muestra Estatal de Teatro, procuraremos hablar un poco más de ello en siguientes emisiones. Oye, pero además se van al extranjero.
Ay, sí, por eso ahora hicimos todo intensivo. Esta semana estuvimos haciendo muchas actividades, porque vamos a ir en una gira que tenemos, es autogestiva, pero también tenemos el apoyo de Proyecta Traslados de la Secretaría de Cultura Jalisco, y vamos a ir a Barcelona. Vamos a estar allá en 2 sedes en Barcelona con la, es que es un nombre muy largo, es Biblio Musicineteca, y también vamos a estar en un encuentro que es Barcelona Vive México, y vamos a hacer unas funciones de unas obras que tenemos de teatro, que es la de Odisea, que es Quetzales entre el cielo y el corazón, y otra obra que queremos mucho, que es de Leyendas de México, que es Hilos Tornasol, y justo este taller, el del títere objeto en la escena del teatro multimedia. Y ya unido a esa gira salieron otras ramificaciones. Vamos a ir a Madrid a hacer una residencia de creación del nuevo montaje que tenemos para este año, que es para los primeros años, para los más bebitos de 0 a 12 meses, y vamos a ir a Francia. Vamos a estar allá en Nantes, en una ciudad muy cerquita de Nantes, donde vamos a estar en vínculo con un centro cultural de allá y una escuela. Y vamos a ir también a un festival que también una compañía de allá va a ir, y bueno, hicimos una mancuerna con ellos y nosotros vamos a ir también en vínculo con ellos, pero también con unos talleres y algunas actividades, a un festival muy importante que es de títeres, máscaras y objetos allá en Chardeville, se llama la ciudad. Entonces estamos muy contentos porque va a haber de todo ahora.
Oye, pues muchas felicidades a Jimaís por todo este esfuerzo, porque están activísimas, activísimos, y bueno, pues que les vaya muy bien en todo lo que van a hacer.
Ay, pues muchas gracias, y bueno, los esperamos sobre todo hoy y en todas las actividades, que es el Vuelo de las Grullas. Y síganos en redes, Jimaís, AJIMAIZ, ahí vamos a poner todas las actividades. Puede ser Facebook, Instagram, o pueden escribirnos un mensajito también. Y bueno, pues los esperamos.
Muchas felicidades. Muchas de nuevo. Gracias. Saluditos a toda la compañía.
Ay, sí, a mi hijita Quetzal. Que
a Quetzal, hermosa. Y a Fernando, sí, sí, sí. También Fernando importa.
Sí, claro, es codirector de la compañía.
Sí, sí. Pero siempre nos vamos por los niños y las niñas. Entonces, Quetzal está en nuestro corazón. Sí. Muchas gracias a Araceli Flores. Y nos vamos ahora a un corte de estación.
Puro drama. Regresamos.
continuamos. Híjole, sí está muy bien esta música, porque pues está todos estos días tan lluviosos, pues así se antoja para la nostalgia, para la tranquilidad, para el chocolatito caliente o el cafecito. Y el pan, por supuesto, el pan. Bueno, pues continuamos aquí en Puro Drama. Y ahora, pues nos están visitando acá en cabina, porque pues tenemos casa llena otra vez. Qué bonito. Fíjense que dos creadores que yo conozco desde muy, muy lejanos ayeres. Y que, pues está bien bonito volver a coincidir. Ay, a ver, déjeme mover porque no le veo sus ojitos. Muchas gracias. Y entonces, pues están aquí porque yo no sé si ustedes tienen contabilizado cuántos años tienen en la escena. Es que no te veo nada. ¿Cuántos años tienen en la escena? Pero yo tengo contado casi 40, los míos, ¿no? Porque si empecé a los 16 y tengo 53, pues ya son bien muchos, ¿verdad? Pero ustedes tienen contabilizados sus años. Claudia Ortiz, Teófilo Guerrero.
No, yo lo siento, pero en el cuerpo.
En la artritis. En la lumbalgia.
Profesionalmente desde el 94.
Ajá.
Entonces ya son, ¿qué?
31. Ok. Yo estuve en la compañía, por ejemplo, desde el 89 con Bodas de Sangre, creo. Ajá. Dizque profesionalmente, ¿verdad? Porque eso no sé si era profesional. Pero bueno, Claudia, ¿tú? ¿Cuántos años
pues
tienes?
Pues sí, también estoy como 34 años también.
Con 34 años también.
Sí, sí, sí. También empezamos ahí en la Universidad de Guadalajara.
Ajá, ajá. En la compañía de la Universidad de Guadalajara, claro.
Así es.
Es que luego se dice la compañía, pero no es la compañía, es una compañía más y fue de la Universidad de Guadalajara y ahí se hicieron cosas, ¿no?
Y que ahí se hicieron cosas ahí y se hicieron luego cosas. Ya nos fuimos por otros rumbos todos.
Nos fuimos por otros rumbos. Muy bien, muy bien. Oigan, pero bueno, pues... pues me era importante preguntarles cuánto tiempo llevan acá, porque hace un rato estaba yo compartiendo acá al aire que pues hay mucho trabajo de personas de este estado, o como yo que no soy de este estado, pero llevo todos esos años en este estado, que estamos haciendo muchas cosas todos los días. Todos los días de nuestras vidas estamos haciendo muchas cosas por el teatro y pues nos es muy importante compartirlo con el público, porque bueno, es para el público que estamos haciendo todo esto. Entonces, bueno, pues aquí dos ejemplos de dos compañera y compañero que pues tienen toda su vida haciendo esto. Teófilo, ¿en qué andamos ahora? Porque Teófilo es dramaturgo y es director y además es compañero, colega, tiene un podcast.
Sí, ahí con Miguel Hugo, La Morcilla.
Ajá, ajá. ¿En dónde lo podemos oír?
En Spotify, pero ya estamos mudándonos a iVoox o iVoox, no sé cómo se llama.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Para hacer este boicot?
Sí, un poco, ¿no? Siendo solidarios con la causa de los hermanos palestinos.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Y entonces, pues ahí, escúchenlos. La Morcilla se llama, se van a mudar a iVoox, pero todavía los pueden encontrar.
Sí,
va
a quedar ahí la primera temporada en completita en Spotify. Y ahora sí que el objetivo de La Morcilla es no quedarse callados como en escena.
Eso, claro, claro. Porque si algo somos los artistas escénicos, bueno, sobre todo los teatreros, porque luego me dicen que los bailarines no tanto, los teatreros sí somos bien revolucionarios y hocicones.
Ah, claro. No, pues yo no. Ah.
Nomás hay que ver sus publicaciones, ¿verdad? Bueno, y entonces, pero como dramaturgo y director, tienes un par de obras de las que nos vienes a hablar.
Sí, fíjate que resultado de la beca del Sistema Nacional de Creadores, que tuve del 2021 al 2024, salieron seis textos.
Qué bonito se siente eso, ¿verdad? Poder comer tres veces al día.
Y Escribir, y pues fue maravilloso escribir 6 obras porque tenía muchísimo tiempo sin escribir ya a conciencia, sin planear qué escribir, tener un rumbo, pues es para lo que sirve este tipo de estímulos finalmente.
Claro, claro.
Pero yo no quería que se quedaran ahí, ¿no?
No, pues no.
Entonces claro. Dije, vamos a empezar a montar todas las obras. Y de las 6 que salieron, que todas tuvieron su lectura dramatizada, ya vienen en esta ocasión las primeras 2, que son Esclavos Íntimos y Confluencias.
Muy bien, muy bien. Claudia, ¿en cuál te tocó estar?
Me tocó estar en Confluencias.
Muy bien. Y cuéntanos, ¿de qué va Confluencias?
Pues mira, es muy interesante. Yo creo que es un tema muy complejo porque ahora sí que abarcamos desde todo. Para empezar, empezamos con una plancha ocupada.
¿Plancha ocupada? ¿Plancha de qué? Me duele
de preguntar. De SEMEFO.
Ah, sí, eso me imagino.
Bueno. Entonces, pues bueno, ya te imaginarás el tema de todas las personas que llegan ahí todos los días por distintas razones, o provocadas o accidentes. Y pues bueno, me toca ser una trabajadora de ahí, de ese sistema.
Okay.
Y pues bueno, tengo otras compañeras que al mismo tiempo que estamos hablando de esto que sucede con tanta gente que llega a estos lugares, también estamos hablando sobre el sistema en cómo se maneja dentro de una burocracia, los niveles, quiénes están más arriba, quiénes están más abajo, quiénes controlan los puestos, quiénes entran, quiénes salen. Y al final, híjole, nos quedamos con, al final de cuentas, la vida, esto que tenemos aquí enfrente, ¿quién lo está tomando en cuenta? Uh-huh. O sea, nos estamos preocupando, o los demás que están más arriba, ocupándose de esos lugares importantes, pero ¿y de los que están llegando a esa plancha, quién se ocupa? ¿Quién está haciendo algo por ellos?
Qué fuerte, qué fuerte. Pues me imagino que es evidente por lo que estás hablando de esto, Teófilo. Nuestro país se ha convertido en una fosa gigante clandestina y hay muchos cuerpos sin reconocer y hay muchas personas que están buscando a sus personas desaparecidas sin encontrar esos cuerpos. Pero bueno, cuéntame tú también, ¿desde dónde es que comienzas a escribir Confluencias?
Yo quería hacer de los 6 textos del sistema una especie de interconexión, porque un poco la justificación del proyecto era la realidad no se puede partir en pedacitos, ¿no? Entonces, dialoga con otras instancias dentro de la misma realidad. Entonces dije, pues son 6 obras que están interconectadas. Entonces todas las 6 tienen que ver en un punto siquiera, pero tienen que ver. Y en este caso de Confluencias, me quería hablar de las cuestiones laborales. Y cómo la cuestión laboral se vuelve, porque bueno, tuve que documentarme muchísimo, empecé a leer, pues algo leve, algo así como marxismo. Y descubrí en los manuscritos económico-filosóficos de Marx todo el asunto de la alienación. Entonces, muchas veces esta gente llega, pues sin realmente, vamos, más por el trabajo que por la vocación. Y lo tienen que hacer, ¿no? O sea, hay un momento en la obra donde decimos, bueno, es un trabajo duro, pero alguien lo tiene que hacer. Pero en un contexto y en una situación por la que estamos pasando, por la que está pasando el país, pero sobre todo Jalisco, que se volvió primer lugar en desapariciones, primer lugar en, pues, en lo que no nos gustaría ser primer lugar. Dije, pues tengo que hablar de esto, ¿no? Porque todo acto de reparación o de memoria comienza hablando de lo que se tiene que hablar. Y creo que ya no nos podemos quedar callados, tenemos que empezar a hablar de eso, porque entre más se ve, entre más visible sea, ya podemos comenzar a hablar de dónde la sociedad empezó a tener estas falencias o estas fallas que dieron origen a todo este terrible estado de cosas.
Es largo y es muy complejo porque hay muchas cosas involucradas y tú aquí en Confluencias hablas del asunto laboral. Pero ¿les parece? Vamos a un corte de estación y volvemos y seguimos platicando porque está duro, es muy doloroso. Vamos al corte de estación y volvemos.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Alguien que conoces desaparece. Puede ser tu hijo, tu madre, tu hermano. Pasan días, semanas, meses y esa persona sigue sin aparecer. ¿Qué viene después de esta ausencia? ¿Con qué te enfrentas mientras prosigues con la búsqueda? Después de las ausencias, dirigida por Julieta Casavantes, se presenta los viernes 12 y 19 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul. La vida a comienzos de los años 80 en Argentina. Música, discos, rock. Una juventud ávida del mundo, lo vedado, una guerra, el amor. Julio regresa de la guerra y Cecilia, su amor de toda la vida, lo espera ansiosa para reencontrarse. Mientras los objetos se resisten a ser embalados y la música vibra en el aire, las palabras se vuelven frías y distantes. De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, dirigida por Nancy Ávila, se presenta el viernes 12 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde número 121, en el centro de Guadalajara.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Puro drama. Regresamos.
Estamos aquí en Puro Drama y estamos platicando con Teófilo Guerrero, autor, director, y Claudia Ortiz, actriz, de una obra que se llama Confluencias. ¿Cómo te pega a ti, Claudia, como ciudadana mexicana, jalisciense? ¿Cómo recibes este texto con estas temáticas para encarnar algo que se vive todos los días en nuestro país? ¿Desde dónde lo tomaste? ¿Cómo fue para tu corazón?
Mira, prácticamente desde el inicio, cuando Teo me habló y me envió el texto para que lo leyera, recuerdo que lo leí y al mismo tiempo que te ibas encontrando con situaciones complicadas por el lugar en el que están, pero fue manejar, o sea, en la lectura empecé a leer de una forma muy ligera, cómo iba llevando toda la situación.
Porque además me dicen que hay humor.
Así es. Uh-huh. Sí, porque a pesar de que es un tema muy oscuro, muy complicado, creo que la situación se va llevando con este humor que la hace ligera y la hace hasta con un humor negro en el que sales, yo creo, ves algo complicado, pero sales como divertido de las ciertas situaciones en las que pasan ahí entre estas tres mujeres en escena. Entonces recuerdo que cuando yo leí la obra, esta primera parte sí me estaba divirtiendo mucho de cómo se contestaban, pero es donde viene la ironía, porque se están hablando de temas muy importantes sobre los puestos laborales, sobre la situación de lo que pasa en ese lugar donde están, pero las contestaciones que tienen es así como que, no te pases, o sea, que te hacen sentir así como que, híjole. Pero cuando llegas al final, sobre todo un texto que me toca a mí, híjole, se me hizo tan bonito, que en la simple lectura, sin haber conocido el texto, cuando lo leí, híjole, sentí, híjole, hasta adentro, y que dije, no, lo hago, porque lo hago. Inmediatamente le hablé a Teo y le dije, ¿sabes qué? Sí, sí le entro, porque sí es algo que quiero decir, porque sí es algo que lo sentí, porque sí es algo que quisiera que todos lo escucharan y lo vieran.
Es muy importante, muy importante. A mí eso me fascina de nuestra profesión, que, bueno, en la gran mayoría, porque también hay personas que trabajan porque tienen que trabajar y hacen porque tienen que hacer, incluso en el arte, ¿no? Y en el teatro. Pero en una buena parte, sobre todo los compañeros y compañeras que vienen acá, hacemos lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos decir, lo que nuestro corazón ya no puede callar. Entonces, qué fortuna y qué privilegio. ¿Quiénes están contigo en escena, Claudia?
Estamos Elizabeth Solís y Montserrat Barrón.
Okay.
Somos las tres y creo que desde el principio, desde el primer encuentro que tuvimos, se creó una atmósfera muy bonita entre las tres. Somos muy buenas compañeras y creo que ha fluido el proyecto muy bien y bajo la mano de Teófilo nos ha llevado,
híjole, yo creo que es lo hemos sentido los cuatro, uh-huh, como un proyecto muy bonito que va marchando y sobre todo que tratando temas tan complicados, uh-huh, creo que nos hemos sensibilizado y tratamos de hacerlo lo mejor posible para todos.
Pues muchas felicidades por ello, muchas felicidades.
No, gracias. Y el otro proyecto que Teófilo trae entre manos, se llama Esclavos Íntimos. Y entonces, ¿qué es eso de los esclavos íntimos? Que también suena muy doloroso.
Sí, porque fíjate que este texto nace a partir de este montón de publicaciones en Facebook, o que me las encontraba también en Twitter. Ya dejé Twitter porque no hay hígado ni corazón que aguante ver Twitter. Uh-huh. Y este asunto de los linchamientos y de el ajuste de cuentas de la gente que sustrae cosas de los ciudadanos, ¿no? Los que hacen los robos conejeros, los robos en moto, y como había como una cierta un cierto regocijo cuando los...
Cuando alguien los agarraba.
Sí, o los agarran y les hacen algo.
O los atropellan.
Uh-huh. Dije, no, yo tengo que hablar de eso porque sí necesitamos que alguien levante la mano y diga, ¡Ey! Ya nos estamos deshumanizando.
Claro.
Porque en el momento cuando celebramos la pérdida de una vida, uh-huh, entonces ya estamos mal. Uh-huh. ¿Dónde está el Estado de Derecho? O sea, uh-huh, creo que tiene que ver mucho con confluencias. Yo lo que quise hacer es manejar dos niveles de relación. Un nivel de relación anecdótico, porque se cruzan ahí un poco las obras, en puntos así como de menciones muy concretas, muy puntuales también. Y del otro lado, una conexión como ideológica. En el sentido de, claro, que tenemos las morgues llenas, uh-huh, porque estamos deshumanizados. Ya no estamos, ¿cómo decirlo? Ya no estamos apelando al Estado para que ponga orden, uh-huh, sino que lo hacemos o lo queremos hacer por nuestra propia mano, ¿no? Uh-huh. Y el Estado tiene esa obligación de cuidar el Estado de Derecho. Y no tenemos que como cejar o no tenemos que dejar de recordarle que ellos nos tienen que dar instancias de justicia y de reparación, porque si no, esto va a acabar muy mal, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo, no, bueno, es que no voy a la fiscalía porque me entretienen, no voy a la fiscalía por esto, pero si no hacemos que el sistema funcione, esto no va a ir bien, uh-huh, no va a ir nada bien.
Híjole, es la gran pregunta también, ¿no? ¿Cómo hacemos que un sistema funcione? Porque ya hemos pasado por todos los colores y parece que ninguno da trazas de querer mejorar. Es que es desde la voluntad incluso, ¿no?
Sí, porque yo lo que pensé después de ver estas publicaciones fue, bueno, voy a tener dos personajes y una mochila, no más, porque uh-huh, además la propuesta de todas estas seis obras es trabajar con lo mínimo, es uh-huh, decir, actores y texto, volver otra vez ahí al actor y al texto, uh-huh, nada de otro tipo de elementos estéticos, sino que se centre en el trabajo del actor, de la actriz, del texto. Y la premisa fue eso. Dos actores, una mochila y un interés común en la mochila, ¿no? Entonces, se vuelve muy chistoso porque hay una especie como de discusión alrededor del valor de las cosas. Pero sobre todo el asumir alternadamente posiciones de poder, que también es una metáfora de lo que pasa con nuestra realidad, ¿no?
Claro, claro. Híjole, pues ahí están dos propuestas, Confluencias y Esclavos Íntimos, que ¿en dónde van a estar? Cuéntame, Claudia, ¿dónde va a estar Confluencias?
Pues mira, nos queda un fin de semana más en la Casa Cultural del Tercer Grupo.
Ok.
Que por ahí Teo nos tiene más fechas.
Muy bien.
Vamos a estar viernes 12, sábado 13, viernes 12 con Esclavos Íntimos.
Ah, ok. Se están alternando,
sí,
entonces. Ah,
y el sábado 13 con Confluencias.
Ah, Okay. ¿En el mismo lugar?
En el mismo lugar, en el Centro Cultural Tercer Grupo, porque era importante regresar a los espacios independientes. Uh-huh. Y después nos vamos en octubre a Santa Tere, Teatro de Barrio, uh-huh, a visitar a Eduardo Villalpando, uh-huh, aunque sea de la América.
¿Cómo le van a hacer?
Viernes 10 y 11. Los viernes está Esclavos Íntimos. Ajá. Y el 11, Confluencias. Luego el 17, Esclavos Íntimos, y el 18, Confluencias. Que, por cierto, en Esclavos Íntimos están Luis Torres y Carlos Méndez.
Ah, gracias, gracias. Oigan, pues, ¿en dónde podemos encontrar toda esta información por si alguien no alcanzó a anotar?
En Facebook tenemos dos páginas. Una, uh-huh, fanpage, que es La Borranchina. Uh-huh. Y tenemos un perfil de Facebook que se llama Dona Borranchina. Yo sé que suena raro, pero para los gringos no existe la ñ. La ñ. Entonces, es Dona Borranchina.
Okay.
La Borranchina, van a encontrar ahí el QR, la información y las promociones. Que esto es muy importante porque esta semana, uh-huh, si compran dos boletos generales, les regalamos uno.
¡Wow! ¡Perfecto! Pues vamos a meternos y vamos a consumir este teatro totalmente tapatío, ahora sí, ¿verdad? Totalmente.
Irradicado en Guadalajara.
Irradicado en Guadalajara. Pues muchas felicidades, muchísimas gracias, Claudia Ortiz.
No, pues al contrario, qué gusto que nos hayas recibido.
Y qué bonito verte de nuevo, teníamos muchísimos años sin vernos. Sí. Y también con el maestro Teófilo Guerrero. También, gracias, teníamos muchos años sin vernos, pero creo que menos que con Claudia.
Sí, no, es un, de veras es... para mí es un honor tenerla en escena porque yo admiro su trabajo desde que estaba en la compañía de la universidad.
Sí, sí, años, años. Pues muchas gracias a los dos y pues que vaya todo bonito y nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Soy agua, cielo, casa, playa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico?
Seguimos aquí en Suavecito, escuchando a esta cantante, Loli Molina. Por si les gustó, pues ya saben, búsquenla. Búsquenla porque, pues sí, se antoja para estos días suaves. Espero yo que lo estén pasando tranquilas y tranquilos. Bueno, pues nos vamos a nuestra última entrevista. Porque fíjense que... Pues también he dado clases durante muchos años, 20 por lo menos los que llevo contados, y he tenido a muchas personitas, muchas almas en mis aulas, y es bien bonito verlos crecer, verlos desarrollarse y luego verlos, pues ya, todos unos actores y actrices en escena. Y bueno, pues es el caso, porque fíjense que vuelve el criollo noble hispano, que es una obra de teatro que hicieron el grupo de la primera generación de actuación en ISAE y pues los dirigió para un fin de semestre su profesor
Alex Herrera.
Y bueno, pues entonces le salió muy bien, hicieron un muy buen trabajo. Y ahora están de nueva cuenta en esto que se llama Nuevas Voces de Esenia, que pues permite que jóvenes que están pues recién salidos o incluso todavía estudiando, que pues puedan estar en escena un día a la semana. Cuéntame, Alex Gutiérrez está aquí, pues como representando dignamente a sus compañeros y compañeras.
A los pecutos.
Pecuta Minata, se pusieron ustedes y ustedes ya salieron.
Sí, ya hace máximo 3 meses, pero recién egresados prácticamente.
¡Ah, qué bonito! No pude ir a su graduación, pero espero que haya estado genial. Y pues espero sobre todo que su vida artística sea maravillosa. Cuéntame, ¿de qué trata el Criollo Noble Hispano, Alex?
Bueno, pues el Criollo Noble Hispano es una adaptación libre del texto del Burgués Gentil Hombre de Molière.
Ajá.
Este fue una adaptación que hizo, como bien dijiste, nuestro maestro ahora director Alex Herrera, uh-huh, para ese que empezó como proyecto escolar y ahora pues es una obra que nosotros ya nos encargamos a meter escena y hemos estado trabajando ya durante un tiempo, ya nuestra tercera temporada. Y pues la obra habla sobre el señor Jordán, un criollo que se vuelve de los nuevos ricos de la Nueva España, y a lo largo de pues la obra podemos verlo como tratando de encajar o entrar en ciertas clases sociales, empieza a contratar una gran variedad de distintos maestros, ya sea de filosofía, de canto, de esgrima y muchos otros más, con el único fin de conquistar una marquesa, que se llama Dorimena. Y pues a lo largo de la obra podemos decidir si nos reímos con él o nos reímos de él. Pero pues sí, es algo, digamos que va un poco la obra hablando el tema sobre justo la gran desigualdad que hay entre las clases sociales, por así decirlo. Y también como este apartado de querer ser o querer aparentar ser algo que muchas veces no lo es, ¿no? Como nosotros lo tomamos mucho, sobre todo con el ejemplo de estos nuevos ricos que existen, ¿no? O sea, personas que se vuelven millonarias, sin embargo, pues les falta mucho de cultura y mucho de poder, digamos, como conocer cómo es la vida de otras personas, y creen que por el estatus en el que están pueden pisar, manchar o opinar sobre otras personas cuando la realidad es que no. Y un poco pues sobre eso habla el Criollo Noble Hispano.
Ok, es pues una obra que ha sido muy montada, que es el Burgués Gentil Hombre, se le conoce en español castellanizado, y bueno, pues que ahora la está retomando este grupo Pecuta Minata para pues llevarle escena. La verdad es que es una obra muy divertida, yo ya la he visto un par de veces, es una obra muy divertida, es una obra muy ágil, porque además pues todos son chamacos de los veintipocos años, pues entonces están además súper bien entrenados, porque pues en la escuela se encargaron de ello, entonces nos llevan por esta historia pues de una manera muy simpática, porque esto es comedia, ¿verdad, Alex?
Sí, claro, es una obra de comedia, y justo lo que tiene esta obra como, digamos, especial o único, que bueno, no es único en general, pero digamos que el trabajo que hacemos normalmente, como bien dijo Circe ahora, es muy físico.
Uh-huh.
O sea, somos 5 actores interpretando más de 15 personajes aproximadamente, uh-huh, en escena, que a través pues de nuestra habilidad corporal, de distintas gestualidades y distintas formas, pues interpretamos a estos personajes con distinta, pues sí, propósito para poder enseñarles y demostrarles como esta historia.
Muy
esperemos
bien
que se diviertan.
Muy
mucho
bien,
también.
Seguro que se van a divertir. Yo les garantizo que se van a divertir. Oye, nómbrame a todas tus compañeras y compañero.
Sí, claro, pues tenemos en nuestro elenco a Marely Rosas, uh-huh, a Denise Alegría,
uh-huh,
a nuestra productora, también actriz, Aranza Palafox,
uh-huh,
y pues nuestro protagonista, el señor Gerardo Arana.
Eso.
Y su servidor de ahora, Alex Gutiérrez.
Y entonces, estas 5 personas hacen todo lo que se tiene que hacer para que usted se pase un muy buen rato. Solo tienen una función, ¿verdad, Alex?
Sí, solo nos queda una función, uh-huh, el próximo miércoles 10 de septiembre, uh-huh, a las 7 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco, al lado del Parque Agua Azul.
Muy céntrico, no van a salir tarde, hay un pequeño estacionamiento y si no enfrente se pueden estacionar, afuerita del Teatro del IMSS, no hay pretextos. Vaya usted, diviértase mucho y apoye a estos jóvenes que pues ya los estaremos viendo o ya los estamos viendo porque Gerardo ya está estuvo en una serie y bueno, todos ya
sí,
están.
Aranza también hace poco hizo una obra
con otro grupo. Hizo otra obra que vinieron a hablar de ella acá y bueno, Pues muchas gracias y muchas felicidades y mucho éxito a los Pecuto Minata y con el criollo noble hispano.
Gracias, Irse.
Miércoles a las 7 de la noche, Teatro Experimental de Jalisco. Y nosotros nos vamos. Esto fue puro drama, se acabó rapidísimo, ya ven que hay mucho por hablar, mucho por hacer. Nos vamos y nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde aquí, en el 104.3 de su FM. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.